a partir de este momento.
La historia es una trama llena de gritos de todo pelo, verde, rojo, algunos
suyos. El espectador presenta.
Las miraditas son las que no se cuentan, las que no saben lo que. Y bueno, nosotros nos dedicamos ahora a recuperar esas miraditas, como la del negro Varela que vivía a la vuelta de casa.
Que nunca falte. Historias para ser contadas. Contadas por Rosenkopf en el aire. En el aire del espectador.
Y con esa carretilla
llegaba. Que nunca falte. Conducción y dirección general.
Cuidándolo de chicas, que no tiene.
Mauricio Rosenkopf.
Entonces, el negro Varela entraba al boliche y onda, mola. Se llegó Varela a servir una leche de vida blanca, ni Dios permite.
Producción periodística y entrevistas.
Entonces le servía un vaso de vino.
Virginia Arlington.
Luego levantaba el vaso. Alzaba el meñique.
Asistencia e investigación.
De una visibilidad que solamente.
Gabriela de Boni.
Pueden expresar. Murmuraba. Para sí.
Que nunca falte.
Que nunca falte.
Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más, todo eso se parece a la sonrisa de mamá.
Ustedes no se hacen una idea, estas tres chiquilenas que están acá, moviéndose al compadre Palito Ortega, que ese amor a la madre lo llevó a ser vicecandidato a la presidencia junto con Menem y gobernador. No sé, se ve que hay mucha provincia, ya llegó a ser gobernador en una provincia, ¿no? Nos las invitaba de hoy Natalia Trenqui, entrañable amiga psiquiatra infantil que me trató cuando era chico. Leticia Canela, licenciada en antropología social. Y Elena Penadez, partera. Recién estaba moviendo que el Día de la Madre corresponde que fuera este domingo y no el otro domingo. Que hubo una postergación, yo le pregunté a Erlich cómo era el asunto de la fecha, no importa, y me contestó con el título de una obra de Arthur Miller, Todos eran mis hijos. Y comenzamos el programa de hoy hablando de la historia del Día de la Madre. Las celebraciones por el Día de la Madre se iniciaron en la Grecia Antigua, en las festividades en honor a Rea, la madre de Júpiter, Neptuno y Plutón. Durante el siglo XVII en Inglaterra comienza una conmemoración. Se celebró un día llamado Domingo de Servir a la Madre, en la cual se honraba a las madres de Inglaterra y los criados tenían permiso y el día pago para ir a visitar a sus madres. Esto es formidable. Esto es, habría que implantarlo acá. Juan Castillo, ¿me estás oyendo? Esto es para implantarlo acá. Antecedentes, Leticia, antecedentes del Día de la Madre. ¿Qué hay detrás de esta fecha?
Bueno, yo creo que más que nada hay un carácter simbólico, ¿verdad? Este muy importante, sobre todo, digamos, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de lo que es la concepción cultural de la familia. Como tú sabes, la organización de familia, lo que es el parentesco, difiere de una cultura a otra, pero sin embargo, en todas ellas podemos ver que la madre juega un papel fundamental, ¿verdad?, como procreadora y precisamente por tener un vínculo biológico y afectivo tan estrecho con los hijos. Entonces, creo que esos antecedentes que tú estabas haciendo referencia no hace más que mostrarnos ese carácter, no solo digo desde el punto de vista de la naturaleza, en la antropología siempre hay una gran discusión sobre. Hay autores que decían, bueno, la mujer está asociada a la naturaleza y el hombre a la cultura. Y eso es un debate dentro de la antropología. Y precisamente la mujer por el carácter biológico como paridora de alguna manera, ¿no?
Sí, es un buen tema. Digo, un poco de los antropólogos, con permiso. Dicen que el hombre se dedicó a la casa, la mujer fue la que inventó la agricultura. Lo que es muy coherente y es un poco, por eso finca con los civiles, ¿qué es una madre?
La madre es un bicho muy sacrificado y muy necesario. La madre es, yo diría que la figura madre es insustituible, imprescindible para que un sujeto se estructure. Cuando digo figura madre no me estoy refiriendo, por cierto, solo a la madre biológica, ¿verdad?, sino a quien cumpla el rol de madre. Pero el cachorro humano es muy dependiente de la figura madre. Es dependiente biológicamente, no puede sobrevivir si no tiene una madre nutriente, y no puede sobrevivir tampoco emocionalmente si no tiene también una madre nutriente desde el punto de vista de los afectos. Si a un bebé lo hacemos alimentar por una computadora y que le cambie los pañales, y, es decir, que le mantenga la vida, igual eso no va a ser una persona. Quizás sea un primate vivo, pero no va a ser una persona si no tiene la interacción estructurante de la madre, de la figura materna.
¿Esa estructura sirve para todas las culturas?
Yo no te sabría decir, pero estoy casi tentada a decirte que sí. Que no sé si en todas las culturas ese rol lo cumplirá la madre biológica, pero que esa figura madre debe ser seguramente para todas las culturas.
Por ley que en algunas tribus la comunidad entera oficiaba de protectora y educadora del conjunto de los niños.
Mira, no sé la lectura que tendrás. En general lo que sucede...
José Garodí.
En general lo que sucede, y que de pronto eso se presta un poco a confusión, es que en muchas culturas la organización del parentesco, de la familia, es diferente a lo que es en la cultura occidental. Por ejemplo, te digo un ejemplo, los Yanomami en Brasil, por decir un ejemplo que viven ahí en el límite entre Venezuela y Brasil en la selva, ¿verdad? O los Mardu de Australia, del desierto australiano, hay muchísimos grupos que tienen una organización totalmente diferente a nosotros, y por ejemplo, las hermanas de la madre son, el niño le llama mamá, tienen el mismo término, es un tema de denominación, le llama mamá igual que su madre biológica, lo cual no significa que en la relación, en la práctica del día a día, el niño las trate a todas por igual, ¿verdad? Si el niño sabe quién es su madre biológica directa, más allá que en la denominación nosotros no tenemos, nosotros solo le decimos mamá al que cumple el rol de madre, como decía ella, ¿verdad? Al que cumple el rol, sea nuestra madre biológica, adoptiva, lo que sea, solo le vamos a decir mamá a una. Pero en esos grupos, y de pronto a veces se presta un poco a confusión ese tema, se le denomina madre a varios tipos de tía, ¿está?
Es hora de que hablen los que nos traen al mundo. Elena, la relación de la madre y la tierra, que está tan presente.
Para muchas culturas que nosotros, desde nuestra suficiencia occidental, llamamos primitivas, no estamos solos, sino que somos una unidad con todo lo que nos rodea. Y dentro de eso, la tierra es espiritualmente nuestra madre. Lo he visto en muchas culturas aún hoy, de esas que llamamos primitivas o indígenas o que tienen resabios de eso. Pero no es tan raro, porque para los católicos la Virgen es la madre, ¿no? Espiritualmente. Y es esa cosa de sostén espiritual que todos necesitamos, porque aunque crezcamos, seamos grandes, necesitamos el sostén de nuestra madre.
Tenemos que ir al pronóstico del tiempo, pero antes, como soy el único que no es madre en esta mesa, quiero rehabilitar. En Albania existe la cobada, que es una actividad en que el que sufre los dolores del parto es el hombre. Y cuando el niño nace, aún si es niña, la gente viene a visitarlo y saluda al hombre, que además a la hora de los dolores del parto él también gime y guarda cama, que es un buen tema para instalarlo.
Que nunca falte. A continuación, de los versos lunfardos de Mauricio Rosenkopf, el tango Lástima,
interpretado por su autor, ¿no? Dedicado a todas las madres que marginan este timbrado. La timba lo fiucó, le dio quebranto, y rumbió mascando bronca para pies. La vieja lo junó y estuvo al tanto mientras fritaba dos precarias milanesas. Al primus le bombió la llama espesa para piantarle al cero descolazo. Después se acomodó junto a la mesa y allí planeó aquel golpe batacazo. resistorió a la Javi de noche y día, le siguió la rutina paso a paso, le cargó el lavabo hasta el tranvía, fue un hijo bien de bien, pegó el cambiazo. La hora le llegó a la acción directa y se bañó para ir limpio hasta la chaque. Tenía punto a punto la opereta que lo iba a bacanar en un solo saque. Cuando vio venir de la caja su viejita, con la cartera apartada en el regazo, como una luz le desfondó la guita. Después se dio de grapa el tal diabazo. Y ya el bacán con el cuero encurdelado y la tristeza le ardiéndole en la gola, sentenció grave y de gacho requintado, lástima dio, que madre haya una sola. ¿Está bien eso que haya una sola?
Para sacarle plata, capaz que era mejor cuidar más.
¿Tienes alguna experiencia? Recién estamos discutiendo el tema de la cobada.
Sí, no, se había quedado un poco colgado ese tema, en el sentido de que es muy interesante ese comportamiento, es bastante, no muy común, pero relativamente común entre muchos grupos, también entre las culturas amazónicas, y precisamente es una forma de protección, es decir, es una dramatización del parto que hace el hombre. De manera de distraer de alguna manera los espíritus que pueden atacar a la madre o al niño durante el parto. Es una forma de proteger al bebé y a la mamá. Entonces, todos esos gritos que da y todo eso, es una dramatización que hace en un lugar apartado donde la mujer está pariendo y precisamente cumple esa función. Es para protegerla a él, a la mujer y al bebé. En general se dan grupos.
¿Sabes qué me recuerda a eso? Los chinos, que son muy inteligentes, engañan a los dioses prendiéndole fuego a dioses de papel como si fueran ofrendas que no tienen para tanto. Y cuando salen con un niño a la calle, comentan sobre el niño que es muy feo, que es desagradable, maleducado que no salió, para que no se lo lleven los niños.
Que no se lo lleven. Son muchas formas de protección que tienen las culturas.
¿No? El condicionamiento biológico de la madre con el cuerpo del niño.
Eso es toda una parte muy interesante de esto de ser madre, de todo lo que hace a los relacionamientos precoces, ¿no? Porque increíblemente, justo comentábamos hace un ratito con las compañeras, cómo para ser buena paridora, por ejemplo, uno tiene que dejarse ser un buen animal, ¿verdad? Y si nos dejamos ir, el parto va a ser más fácil. Y en realidad, también en el relacionamiento con el bebé, tenemos cosas como pautadas, vaya a saber uno de dónde, que por ejemplo, que naturalmente las madres le hablamos a los bebés en un tono mucho más agudo que el que hablamos naturalmente, que es exactamente la longitud de onda que el oído del recién nacido capta con más claridad.
Pero no es intencional, sale naturalmente.
Sale naturalmente, sin que nadie deliberadamente diga, cuando me ponga la bebé en la panza le voy a hablar con voz más finita. Nadie lo piensa, ni nadie te lo enseña. Y uno naturalmente lo hace. Otra cosa que es muy interesante es que el recién nacido puede fijar su vista en cuanto nace, que pasa ahí unos minutos, además en un estado muy alerta, de ojos abiertos y muy atento, a más o menos 30 centímetros de distancia que puede poner su foco. Y es la distancia que queda entre el pecho materno y la cara de la madre. De modo que es como que es la distancia óptima para que pueda ver. Además, el objeto que más le llama su atención, que son objetos, estas son experiencias interesantes que se han hecho con recién nacidos, que les ponen objetos cuadrados, redondos, ovalados, y en lo que fija la atención, los ojitos son en figuras ovaladas con orificios que ocupen los ojos, el lugar de los ojos y la boca. Como que viene programado para fijar la cara que se le presenta.
Es interesante. Sale mucho más adelantado el potrillo, que se para solo.
Ah, pero seguramente.
Está más habilitado.
Seguramente.
Hay una novela ejemplar de... Ahora te quería preguntar a vos sobre variedad de ceremonia de fecundidad. Pero hay una novela ejemplar de Cervantes, donde una doncella, ya que dejó de serlo, embarazada, huye para evitar el castigo. Entonces, los hidalgos comentan que no hay riesgo porque al fin de cuentas las vacas paren en el campo porque no va a poder parir una mujer en las mismas condiciones. Variedad de ceremonia de fecundidad.
Yo, antes de hablar de la ceremonia de fecundidad, yo, a propósito de lo que hablaban de la cogade, ¿no? Y cómo esta forma, que es un recurso de protección. Y quizás, estaría bueno reflexionar, ¿no? Porque la maternidad, y no solo el acto de parir, ¿no? Pero sobre todo el acto de parir, nos abre a las mujeres no solo los genitales, sino que nos abre energética y espiritualmente de una manera en que nos vuelve sumamente vulnerables a los espíritus y también a las críticas y también a las intromisiones, ¿no? Entonces, lo que yo he visto es que en ese momento del parto, que es un momento bien fuerte para la mujer y para todos los que estamos alrededor, hay una conexión espiritual muy grande de la mujer que se vuelve un canal no solo físico, sino espiritual entre el cielo y la tierra. Esa conexión deberíamos pensar cómo nosotras, esta sociedad industrializada, la estamos protegiendo y cómo a veces esas protecciones no son tales sino que son interferencias que nos hace tan difícil a las mujeres de la sociedad industrializada convertirnos en madres con naturalidad, digamos. Claro que somos madres, pero nos cuesta y nos cuesta un montón de cosas. Tú hablabas de rituales y bueno, algunas personas todavía conservan rituales muy antiguos como la ceremonia del temazcal, que es una ceremonia en que se calientan piedras al fuego que representan la energía masculina y se introducen a una pequeña choza de forma semiesférica que representa a la madre tierra y donde hombres y mujeres y niños y ancianos se introducen para purificarse y para pedir la protección de la madre tierra para todas las cosas, no solo para el parto. En México, por ejemplo, es el lugar natural de parir de mucha gente todavía, pero también para la fecundidad de todas las cosas de nuestra vida, ¿no? La fecundidad de las ideas, de los proyectos, de los sueños. Eso es el temazcal.
Decime una cosa, las charrúas se prendían a una rama y parían junto al arroyo.
Hay muchas versiones y pocos documentos claros sobre ese tema. Hay algunas referencias, pero siempre, digo, desde el punto de vista de la antropología, si se quiere un poquito más ortodoxa, tenemos que ser cuidadosos a veces con las referencias que hacemos, que eran basados en informaciones de cronistas y eso, que de pronto no sabemos ni si eran charrúas, pueden ser charrúas o pueden ser otros grupos indígenas y estar confundiéndose los grupos culturales y todas esas cosas que a veces casi que, digamos, la información más clara, las referencias que tenemos, pienso yo, más claras sobre lo que de lo que podemos afirmar de los charrúas, si eran en lo que se refiere a lo que sucedió después de Salsipuedes. Ustedes se acuerdan en 1832 cuando se organiza esta última matanza cometida contra el último grupo organizado, ¿verdad?, de charrúas. Los sobrevivientes de esa batalla son traídos a Montevideo, hasta Montevideo varios cientos de kilómetros a pie. Y en ese grupo había hombres, mujeres y niños, y bueno, salen de las estancias y piden a los niños más chiquitos y a las mujeres, en fin. Cuando llegan acá a Montevideo, se los pone a remate, digamos, ¿verdad? Y las mujeres acá criollas de Montevideo compran, algunos compran niños, otros compran a las mujeres de charrúas. Y es conocida la crónica en donde dicen que las propias mujeres criollas se han visto conmovidas ante los gritos y digamos, ante la escena de que las mujeres charrúas se arrancaban el pelo.
Sí, tenemos que ir a la tanda, la seguimos en el próximo bloque porque yo recuerdo páginas sobre eso que la remataban indistintamente separando madre de hijo y en la noche se oía los gritos llamándose. Tenemos que ir a la canda y por una reivindicación hacia la reivindicación neolítica.
Pero las charrúas viven.
Viven y luchan, bueno. Esto es sobre el matriarcado. La familia matricéntrica compuesta por la madre y los hijos formaba una unidad económica autosuficiente. La madre proporcionaba los alimentos vegetales y los hijos los de la caza o pesca, por lo que era muy grande la influencia femenina en la sociedad. Ella desempeñaba el principal papel en el terreno económico, regía la estructura social y ejercía el poder. Parecería que las primeras sociedades neolíticas fueron las que otorgaron a la mujer la más alta condición que jamás haya conocido. Es cosa de la edad de piedra.
Que nunca falte.
¿Es la madre una mujer en las letras de tango? Alguien podría decir, la madre es la madre, no es una mujer. Tal vez tenga razón, en realidad la madre es la mujer asexuada, la mama, la santa madrecita, la vieja, una mujer sacrificada y trabajadora sin un hombre al lado cuyo único objetivo ha sido criar a sus hijos y amarlos en forma incondicional. Esa es la imagen que da el tango. ¿Cómo la ves?
Sí, en realidad madre deben haber tantas como mujeres, para bien y para mal, y creo que además los estereotipos de madres cortan muy grueso, porque es medio difícil hacer estereotipos de madres. Hay mucha variedad y creo que además que ninguna de nosotras sabe cómo va a ser de madre hasta que es madre de ese hijo, porque además somos madres distintas para cada hijo.
Vos hablabas del apego.
Sí, el apego es ese lazo tan particular que se establece entre el recién nacido y su madre, en realidad entre el recién nacido y su cuidador primario, que fundamentalmente, generalmente es la madre, que es un lazo a través del cual el recién nacido estructura conocimientos, va aprendiendo cómo son los mapas sociales, cómo se relacionan las personas, quién es él, quién es el otro, es decir, es a través de ese vínculo que va aprendiendo eso. Por ejemplo, puedo confiar, si yo me siento mal, emito una señal, alguien viene a calmarme o no. Es decir, una cantidad de aprendizajes muy básicos se dan en ese vínculo, que siempre fue valorado desde el área psi, digamos, del área de la psicología, pero que por suerte, gracias a todas las investigaciones que hubieron de cerebro y comportamientos en la década del cerebro, probó el sustento biológico que tiene esto. Y hay investigaciones interesantísimas que demuestran que un bebé que tenga determinado tipo de apego, que se llama apego seguro, que es aquel apego que es capaz de darse entre un bebé normal y una madre disponible y saludable mentalmente y sensible a las señales del hijo, si el bebé establece entonces un apego seguro, es como si lo vacunáramos para toda la vida frente al estrés. Porque en la medida que crezca, aunque no tenga más presente a la madre, igual va a tener incorporados a sus cerebros mecanismos autocalmantes que lo van a proteger durante toda la vida frente al estrés, y además va a ser capaz de establecer con todos los demás personas que encuentra en su vida vínculos significativos desde el punto de vista emocional. Si el apego no es seguro, que hay diferentes variedades de apego, uno incluso puede hasta predecir determinada vulnerabilidad para determinadas patologías. Es decir que si cuanto más sepamos de apego, cuanto más protejamos ese vínculo, seres humanos más saludables vamos a tener, sin lugar a dudas.
El desapego forzoso, ya si puede, se quedó pendiente.
Qué brutal ese enganche, después de escucharla a ella, ¿no?
Sí, y además de los últimos charrúas que nos querían hablar allá, que siguen ofreciendo... Que sí. Siguen ofreciendo los niños Aguilaí, que
vamos a hacer una reflexión, no son charrúas ahora, por favor. No, siendo antropóloga no puedo permitir que digan eso. Vamos, cuando se habla de los charrúas estamos hablando de sistema cultural, ¿no? Digo, charrúas no hay. Puede haber descendientes, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, charrúa de guaranía, de lo que quieran. Descendientes, pero sistema cultural...
Como dijo Negro Corto, acá los últimos charrúas fueron los campeones.
Bueno, te quería, no, sencillamente algo que es bastante dramático, que bueno, en este tema digo, seguramente, lamentablemente no deben de ser historias que hayan dejado de pasar en el mundo, ¿verdad? Mm. Estas historias dramáticas sobre madres e hijos. Y nada, que sencillamente en esa separación forzada donde estas mujeres criollas le van a pedir a Rivera, por favor, piedad, ¿verdad?, ante ese hecho, y que estarían dispuestas a tener al bebé y a las madres indias juntos en su casa, les es denegado el permiso, porque precisamente la política de ese momento era que tenían la prohibición de reunirse, de hablar su propia lengua, de practicar su religión. Es decir que, y eso lo digo siempre y lo reitero, no es con ánimo de ofender ni de atacar a la figura de Rivera, digo que creo que no tiene por qué ser juzgada por nosotros, es porque cosas tan atroces o más han pasado, ahora están pasando en América, en la Amazonia, en este momento, ¿verdad?, donde las culturas indígenas están siendo exterminadas diariamente, y tenemos organismos internacionales de protección y en fin, y eso sigue pasando, ¿verdad? Hay que terminar de leer eso en la mentalidad de la época, pero sí el hecho de que obviamente el comportamiento de estas mujeres frente al hecho tan dramático de la separación fue de una reacción extrema de querer de alguna manera comunicar a través de ese llanto y de esos gritos. Fíjense ustedes el problema del lenguaje que así existiría, ¿verdad?, de comunicar a través de esas acciones de autocastigo, de arrancarse los pelos, ¿verdad?, el dolor inmenso que estaban sintiendo.
Me anuncian ahí que tenemos que ir a una entrevista con una colega, Azucena Papacian, partera, que va a hablar de las ceremonias provenientes de las comunidades africanas.
La madre, cuando empieza la parte de la maternidad, generalmente lo que tiene que hacer es hablar o pedir o entregarle ofrendas a la Mayoshun, que es la dueña de la maternidad. Y las ofrendas de la Mayoshun consisten en flores amarillas, en perfume, en mazamorra amarilla, miel, masitas de coco, o sea, todo lo que tiene que ver con la dulzura y con las cosas femeninas, porque también es la madre la feminidad. Para entregarle esos regalos, generalmente uno se acerca a las orillas de los ríos de agua dulce, porque es donde generalmente está esa energía que nosotros llamamos Mayoshun, ¿no? Su origen viene de África, hay distintas zonas de África, y, o sea, la región azumandista tiene otra energía, ¿sí?, que son los ibensis, que van asociados a los niños. Entonces muchas veces no solo se hacen ofrendas para la Mayoshun, sino que también se hacen ofrendas para los ibensis, que son los niños. Y también entonces eso muchas veces ayuda no solo a la maternidad, sino a ese niño que van a hacer para que, o sea, esos niños lo protejan, ¿no?
Bueno, tenemos que ir a... Quedamos pendientes... Tú me decías que era May.
Sí, Azucena es May de Santos. Es una de las parteras que está capaz que tratando de integrar lo que es parir el cuerpo y parir el alma, ¿no? En eso me considero colega.
Tenemos al papá y ahí de Maya. Y yo me voy con un tango para mi vida. Un mate y un beso recibo a la vuelta. Prepara la cena con una canción. La ropa limpita sobre mi catrera, cepillado el saco, luciendo la flor. Por noble y por buena, por santa y divina, la llevo metida en el corazón. Mi vieja, muchachos, y todas las viejas, son todas iguales. Un cacho de Dios. Esto es sincretismo, señor.
Que nunca falte.
Cuando la iglesia cristiana se convirtió poco a poco en iglesia imperial, con la consiguiente conversión de las masas paganas del imperio, debió incorporar algunos cultos. Esta gente acostumbrada a milenios de culto a la Gran Madre no podían aceptar sin más el patriarcalismo judaico integrista adoptado por el cristianismo primitivo. Es en Egipto donde se originó la adoración de María bajo el título de Teotocos, que traducido significa preñada de Dios. ¿Qué tienen que decir sobre la Virgen María?
Gran silencio.
Es de respeto, es un acto de respeto.
No, mira, yo estaba escuchándote, claro, digo, todo lo que tiene que ver con lo que es la concepción de género, lo femenino y lo masculino, y lo que tiene que ver con las cosmovisiones religiosas, ¿no? Y evidentemente la Virgen María, dentro de los católicos como Imanyá, dentro de lo que son las religiones de origen de Umbanda, que hacen gran sincretismo, ¿verdad?, entre María y Imanyá, que es de origen africano, tiene un valor importantísimo, y creo que no en vano, por todo lo que hemos estado hablando acá, se la asocia principalmente con la función de protección, ¿verdad? La Virgen siempre es el espíritu protector de los fieles, ¿no? Y en todas esas creencias. Y entonces, pero sin embargo también hay una construcción de género, ¿no? En la Iglesia Católica, porque de alguna manera el Todopoderoso no es la Virgen, es Dios, ¿verdad? Se le atribuye más a lo masculino.
Ella es la mediadora.
Ella es la mediadora. Entonces, es interesante también hacer ese tipo de reflexiones, en donde, bueno, creo que también nos lleva a ver la imagen de la Virgen María, y, por ejemplo, el tema del misterio de la concepción, ¿verdad? Es decir, el tema de uno de los misterios, ¿verdad?, más profundos que tienen los católicos, ¿verdad?, el de la concepción.
Es curioso, pero eso está en otras culturas. 500 años antes, sí, una princesa asoma en la India al balcón de su casa y un rayo de luz golpea sobre su pecho. Queda embarazada, nace Gautama y ella muere en el parto. Es decir, que el nacimiento de Buda, también como el de Jesús según los evangelios, nace como
consecuencia. Las islas Trobriander, son unas islas que están cerca de Papúa Nueva Guinea, cerca de Nueva Zelanda, por allá, las mujeres, todas, no una en especial, todas, la creencia es que quedan embarazadas durante el sueño y son invadidas por un espíritu, o cuando se bañan en el mar. Es decir, el acto biológico de la relación sexual no tiene nada que ver para ellas con el quedar embarazadas. Y cuando llegan los occidentales, llegan los ingleses, etcétera, a esa isla y les explican, ellos siguen pensando que ahí hay un error, que lo biológico no tiene nada que ver.
Lo toma también la cultura occidental. Nena, ¿con quién saliste? No, mamá, tuve un sueño. Tú querías decir algo sobre la Virgen María.
En realidad, lo que a mí me llama la atención, ¿no? Sin ser antropóloga ni nada, pero como mujer de hoy, ¿no? Qué lejos está la Virgen María de las mujeres concretas que hoy son madres. Qué lejos está concretamente de las mujeres que son madres sin quererlo, de las mujeres que son madres queriéndolo pero están muy solas, porque se les atribuyen todas las responsabilidades, además de la responsabilidad de mantener la casa, porque además las mujeres tenemos que trabajar, no tenemos el varón proveedor.
Tampoco yo.
pero es que el cambio en la cultura que hizo que las mujeres salieran a trabajar,
claro,
no está acompañado todavía de un cambio masivo de los hombres para ocuparse más de los roles genéricamente atribuidos a la mujer, ¿no?
Nos quiere llevar al neolítico. Natalia, vos hablabas algo de la felicidad,
sí,
la maternidad.
Porque eso a mí me resultó un dato muy interesante, porque hay tanta historia con lo que es ser madre y la madre perfecta y el hijo perfecto y la relación perfecta, ¿no? hay tanta idealización alrededor de esto. Y después todos hemos dicho, cuando yo tenga un hijo, mi hijo nunca tal cosa, o yo como madre nunca tal otra, y después que estamos en el baile vemos que bueno, que en realidad las cosas no eran tan fáciles. Y este aquí que en el último presidente que tuvo la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos propuso un tema para estudiar y para investigar mientras duraba su presidencia, que era investigar sobre la felicidad, porque decía que se había gastado ya mucho tiempo y energía en ver lo que nos enfermaba a los seres humanos. Él quería ver qué se podía aportar para que los seres humanos fuéramos más felices. Entonces surgieron pilas de estudios sobre la felicidad. Y a unos había que ver cómo se evaluaba la felicidad. Entonces una de las maneras de evaluarlo era preguntarle a la gente, ¿qué es lo que a usted lo hace feliz? Y evaluado de esta manera, cuando a quien se le preguntaba era una mujer y una mujer con hijos, en el 90% de los casos respondía, mis hijos me hacen feliz. Lo que más feliz me hace en la vida es mis hijos. Pero a la vez empezaron a evaluar la felicidad de otra manera. Le daban un celular, la llamaban cada tanto tiempo, en momentos así cualquiera, y tenían una escala de felicidad, ponele de 0 al 10. Y la llamaban y le preguntaban, ¿en qué nivel de felicidad está en este momento? Tanto, ¿qué está haciendo tal cosa? ¿Qué surgió de eso? Que cada vez que estaba con los hijos, la felicidad se le iba al bombo. Estaba bajísimo, porque por lo general estaba rezongando, nerviosa por esto, por lo otro, haciendo 800.000 cosas. Es decir, cómo las mujeres en la diaria de repente estamos agobiadas por el duro peso que se ha armado en nuestra sociedad, una sociedad que no nos protege a las mujeres como madres, ni nosotras nos protegemos a nosotras mismas, también es justo decirlo. Pero cómo después, apenas cerramos los ojos, decimos lo que nos hace feliz es ser madre. ¿Qué salto cualitativo se da ahí entre lo que son los hechos y lo que esos hechos tienen como de significado interno para las mujeres?
Nos tenemos que ir. Yo quiero decir unas palabras de cierre a partir de las últimas de Natalia. Y es lo que han significado y la simbología que tienen en la resistencia las madres de pañuelo blanco en Plaza de Mayo y aquí en Plaza Libertad, que fueron el primer bastión de la resistencia y que aún siguen ahí buscando los restos de sus hijos. Y no todos tuvieron la suerte de oír una palabra emblemática que pronunció mi madre después de 13 años, cuando yo salí, fuimos a conventuales, a un convento franciscano, esa noche me llevaron a un hogar de ancianos donde estaban mis viejos, y entré ahí y me miraron, los viejos ya estaban acostados, como si hubiese pasado un fin de semana. Entonces mi madre me mira fijo, hacía años que no me veía, y me pregunta, ese es santo y seña de todas las madres, ¿comiste?
Un cariño para vos, dulce mujer, padre de todos, por tu gana de vivir y de entregar el corazón.
Gracias por esperarnos despiertas, por dejar la puerta abierta a la esperanza cansada. Matilde, por su obstinado amor por el compañero, y un grito, beso burguero, para esta desconocida